Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Hago un pequeño paréntesis con la temática que he ido sacando últimamente para rescatar este guión que realicé hace un tiempo y que tenía en la recámara para cuando fuera oportuno. Sinceramente, ha sido el visionario de la película Oppenheimer la que me ha llevado a recordarlo y a pensar que quizás no fuera mala idea subirlo ahora por si hay gente que, a raíz de ver esa película, se pregunta cómo se genera la energía nuclear y si es segura su utilización. Evidentemente, ese no fue el propósito inicial por el que leí el libro y lo resumí. Más bien, fue para tratar de encontrar un argumento a utilizar en las discusiones sobre el cambio climático, que no pasara por reducir nuestro nivel de vida o decidir cuántos seres humanos deberían habitar en nuestro planeta. Si cualquiera de las dos razones te convence, espero que lo disfrutes. Al final, el objetivo del libro es dar a conocer un poco más esta fuente de energía tan polémica, pero que podría ser la solución a nuestros problemas, poniéndola al lado de las energías renovables y no en contra. Lo haremos de la mano de Operador Nuclear o Alfredo García, el divulgador que ha asumido como propia esa cruzada y al que queremos agradecer desde aquí su labor. Aquí va mi granito de arena. Comencemos. Empecemos por lo básico. La radioactividad es la transformación espontánea y gradual de un núcleo inestable en otro estable. La reacción que se utiliza en los reactores nucleares para producir energía es la fisión nuclear, que ocurre cuando un núcleo pesado, como el del uranio, se divide en dos o tres más pequeños. La fisión emite radiación nuclear, incluyendo neutrones y mucha energía. La causa de la rotura del núcleo es el impacto de un neutrón, y los neutrones, que salen disparados fruto de la fisión, chocan con otros átomos de uranio, provocando una reacción en cadena. Para evitar que estos neutrones se escapen del reactor, se utilizan moderadores, que hace que los neutrones se vayan ralentizando. En la mayoría de los reactores, el moderador es el agua. Y en este párrafo ya hemos citado dos conceptos de vital importancia para entender este libro. El primero sería la radiactividad y el segundo, el uranio. Si hablamos de radiactividad, no está de más decir que todo es radiactivo. Los materiales radiactivos producen radiactividad, también llamada radiación ionizante, que es una radiación capaz de alterar las propiedades químicas de las moléculas, especialmente del ADN de nuestras células. De ahí que una alteración en el ADN pueda producir mutaciones que estas a su vez puedan provocar el cáncer. Es una cuestión de probabilidad. Como en una macabra lotería, cuanto mayor es la dosis, más números tienes de que te toque el daño. La unidad que mide la radiactividad es el becquerel. Un becquerel es igual a una desintegración atómica por segundo. El sievert es la unidad que mide la dosis de radiación, pero al ser tan grande se suele hablar de milisieverts o incluso de microsievert. Para hacer unos números, debido al fondo radiactivo natural, se estima que recibimos de media una radiación ionizante de 2,4 milisieverts. Para que te hagas una idea, la dosis a partir de la cual puede tener un aumento de la incidencia del cáncer es de 100 milisieverts al año, así que de momento está lo suficientemente lejos. De los rayos cósmicos nos llega un 0,39 milisievert al año, siendo esta dosis mayor en los viajes transoceánicos. Otra fuente de radiación ionizante natural es el del gas radón, que procede de la desintegración del uranio de forma natural, siendo de media 1,15 milisieverts, pero mayor en interiores con poca ventilación, pudiendo llegar a los 40. Recuerda, cuando ventiles todas las mañanas que, aparte del aire viciado, también ventilas la radiación. Pasemos a los alimentos y bebidas. El potasio 40 es la fuente más importante de irradiación interna que está presente en todos los alimentos y agua que bebemos y produce una dosis de 0,29 milisieverts al año. En el marisco se concentra de manera especial y las personas que coman grandes cantidades podrían aumentar su radiación en un 50%. De entre las radiaciones artificiales, la dosis total para usos médicos para cada miembro de la población de un país con un desarrollo de la medicina considerable es de 1,28 milisieverts al año, siendo 1,2 debido a las técnicas de diagnóstico de rayos X y 0,08 a la medicina nuclear. Y hablando de nucleares, que al final es lo que hemos venido a hablar, ¿no? El valor medio de las radiaciones que potencialmente podemos recibir en un entorno inmediato de las centrales nucleares debido a las descargas de vertidos, según diversos estudios, se mantiene por debajo de 0,1 microsievert, que no milisievert, al año, que es la misma dosis que nos produce la ingestión de un solo plátano por contener el citado potasio 40. No hace falta que lo preguntes porque sé que en qué estás pensando. Los teléfonos móviles, las antenas de telefonía, las redes wifi, los microondas y el resto de electrodomésticos que tenemos en casa no emiten radiación ionizante y por consiguiente no son radiactivos. Una vez hemos entendido lo que es la radiactividad y la hemos puesto en contexto, vamos a pasar al uranio y al funcionamiento de una central. El uranio natural está formado básicamente por dos isótopos, un 99,3% de uranio-238 y un 0,7% de uranio-235. Este último es el que contiene una gran capacidad de capturar neutrones y fisionar. Para que un reactor nuclear funcione durante 18 meses seguidos se necesita aumentar la proporción de uranio-35 desde el 0,7 al 4 o 5%. Este proceso se llama enriquecimiento. Para que te hagas una idea, el enriquecimiento necesario para que explote una bomba atómica es mayor del 90%, por lo que no hace falta decir que un reactor nuclear no está ni remotamente cerca de explotar como una bomba nuclear. Pero ¿cómo funciona una central nuclear? A modo de síntesis, el calor generado por la fisión del uranio calienta el agua, que a su vez calienta otro circuito con agua en el que se forma vapor. Ese vapor impulsa una turbina que gira con un generador eléctrico, que produce electricidad que suministra la central a la red eléctrica. Con esto valdría, pero ahondemos un pelín más por si hay algún curioso. El tipo de reactor más extendido es el de agua a presión. Este tipo de reactor tiene tres circuitos hidráulicos. El circuito primario sirve para refrigerar y extraer el calor generado por el reactor. El circuito secundario refrigera al primario y obtiene vapor que sirve para mover una turbina. Y el circuito terciario refriega al segundo con agua de un río, mar o lago. El circuito primario es radiactivo, pero es un circuito cerrado que no entra en contacto con el secundario, que contiene agua limpia y que también es un circuito cerrado. El único abierto es el circuito terciario, que devuelve el agua al medio ambiente sin haber entrado en contacto con nada contaminado. Lo único que habría que tener en cuenta es cómo se baja la temperatura de esta agua para evitar que dañe el ecosistema. Pero iremos con ello en un momento. La moraleja de esto es que no busques peces de tres ojos en los ríos cerca de las centrales nucleares, porque no vas a encontrar ninguno. Llegados a este punto, en el libro se explica de forma detallada cómo funciona un reactor nuclear y profundiza en los circuitos. Siguiendo la directriz de hacer el podcast lo más sencillo posible, yo voy a pasar por encima de esto. De lo que sí podemos hablar, porque es bastante curioso, es cómo se regula la potencia de un reactor. Ya hemos dicho que en las fisiones se generan neutrones y una parte de ellos se fuga o absorbe y otra parte genera nuevas fisiones. Si queremos aumentar la potencia, basta con aumentar el número de neutrones. Y, si queremos bajarla, haremos lo contrario. Hay dos mecanismos para controlar la reacción en cadena de neutrones: la barra de control y el ácido bórico disuelto en el agua refrigerante. Si queremos aumentar la potencia, podemos reducir el número de barras de control o la concentración de ácido bórico en el agua. Y si queremos aumentarla, pues es justo lo contrario. El que inicia las reacciones es el californio 252, y es el material más caro del mundo, valorado en unos 27 millones de dólares por gramo. Ahí es nada. Yo creo que es incluso más caro que los materiales que van a buscar a Pandora, pero igual es menos cinematográfico. Volvemos al agua. ¿Recuerdas cuando te dije que el agua tenía que ser enfriada antes de la vuelta al ecosistema? Pues eso se consigue con las torres más icónicas de las centrales nucleares, como la que aparece en Los Simpsons. Esas torres reciben el nombre de torres de refrigeración, y es lo que se llama un intercambiador de calor. ¿Quieres saber cómo funciona? El agua caliente entra a unos 10 metros de altura y se reparte uniformemente por toda la superficie interior de la torre, haciéndose caer en forma de lluvia. La torre, que está sustentada por unas columnas en su parte inferior de manera natural y debido a su forma, produce una corriente ascendiente de aire. El flujo de aire asciende por la diferencia de densidades, y esa corriente de aire hacia arriba se genera en cualquier circunstancia meteorológica, con lluvia, sol o viento. Al encontrarse con la lluvia, parte del agua en forma de microgotas se une a la corriente de aire, que asciende hacia la parte superior y sale al exterior. Es lo más parecido que puedes ver a una nube o a niebla. El resultado de todo es que el agua que termina cayendo al fondo de la torre está más fría y se puede descargar al río o lago sin miedo a causar daños en el ecosistema. Por si fuera poco, las torres de refrigeración no son exclusivas de centrales nucleares. Incluso ni siquiera todas las centrales nucleares tienen torres de refrigeración, como aquellas que utilizan el agua del mar como refrigerante, y el calor no es peligroso para el ecosistema porque se diluye en la inmensidad de la masa de agua. Siguiendo con el funcionamiento de la central nuclear, la siguiente pregunta sería la siguiente: ¿cómo se carga un reactor nuclear? Bueno, en una recarga de una central nuclear se renueva un tercio de los elementos combustibles del núcleo del reactor. Los usados se almacenan en la piscina de combustible y los dos tercios restantes se colocan de nuevo en el reactor para terminar de consumirse. De esta forma, un elemento combustible permanece en el reactor 3 ciclos de 18 meses, es decir, 4 años y medio. Para que te hagas una idea de cómo es el combustible que hablamos, una pastilla de óxido de uranio del tamaño de una goma de borrar acoplada a un lápiz tiene la misma energía que una tonelada de carbón. Como ya habrás podido imaginar, la parada del reactor se realiza minimizando progresivamente su potencia, esto es, introduciendo las barras de control y aumentando la concentración de ácido bórico en el agua del circuito primario. Esta lección ya la hemos visto. Cuando el reactor está parado, se aprovecha para realizar modificaciones que no se pudieran realizar con él en marcha. ¿Y qué se hace con el combustible que se retira? Bueno, se almacena en un lugar que permita eliminar el calor residual y blindar su radiactividad. Afortunadamente, el agua es el material indicado para ello. Si no la has visto, te recomiendo que busques en Google la radiación de Cherenkov, que es esa luz azulada metálica, no verde como la que aparece en los Simpsons, que emiten los elementos combustibles que llevan menos tiempo almacenados. Esto se produce porque la radiación Cherenkov viaja más rápido que la luz. Oye, pausa dramática. ¿En serio este tío ha dicho que algo viaja más rápido que la luz? No tiene ni idea. Paro aquí y quito mi suscripción. Espera, quieto parado. Nada viaja más rápido que la luz en el vacío, pero aquí estamos en el agua, y esta radiación tan especial gana la luz. ¿Qué de cosas se aprenden con operador nuclear? Pasamos ahora a hablar de uno de los temas más polémicos de las centrales, su seguridad. A pesar de la impresión que puede tener la gente, las centrales nucleares son probablemente los lugares con los controles de seguridad más estrictos. Pero si esto es cierto, ¿cómo han podido ocurrir tantos accidentes? Bueno, pues profundicemos en ellos. El primer caso del que vamos a hablar quizás te sea desconocido. Es el de Three Mile Island, en Pensilvania, Estados Unidos. Eran las 4 de la madrugada del 28 de marzo de 1979, cuando el reactor estaba funcionando al 97% de potencia. Un mal funcionamiento en el circuito secundario causó una parada automática de la turbina, pero no del reactor. En ese caso, se produjo el arranque de bombas de agua de alimentación auxiliar encargadas de llevar agua a los generadores de vapor que refrigeraban el reactor, pero por un error de alineamiento, las válvulas de aislamiento estaban cerradas. En consecuencia, los generadores de vapor se secaron y se produjo un aumento de temperatura y de presión en el circuito primario, lo que ocasionó una parada automática del reactor por alta presión. Ocurrieron luego una serie de pasos que alargarían demasiado los hechos, pero el resumen es el siguiente. El reactor se quedó seco y al no tener refrigeración, se produjo la fusión parcial del núcleo, pero afortunadamente se mantuvo la integridad del edificio de contención, lo que evitó la dispersión de la contaminación radiactiva. ¿Cuáles fueron los efectos de este accidente? Después de un estudio de 18 años sobre las más de 30.000 personas que habitaban dentro de un radio de 8 kilómetros a la redonda donde se produjo el accidente, no se encontraron efectos inusuales sobre la salud, lo que obligó a acabar con el estudio. Ni siquiera estudios independientes encontraron nada. La experiencia de este accidente, como de los otros de los que iremos hablando, sirve para mejorar la seguridad del resto de centrales, evitando que pueda volver a ocurrir, convirtiendo al sistema integrado por las centrales nucleares en un sistema antifrágil. Si quieres ahondar algo más sobre este concepto, te recomiendo el capítulo dedicado a Taleb que encontrarás por el canal. Bueno, primer accidente gordo explicado. Pasemos al más cinematográfico. Hablemos de Chernóbil. Durante la madrugada del 26 de abril de 1986, tal y como estaba previsto, se inició una prueba con la que se pretendía comprobar la capacidad de enfriado del núcleo del reactor en caso de pérdida del suministro eléctrico exterior. Lo que ocurrió después lo puedes ver en la serie de HBO. Punto final. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que voy a decir sobre el asunto? Que no, hombre, que no. Ahora hablaré algo más, pero fue un desarrollo de acontecimientos demasiado complejos para tratar de resumirlos aquí y que tengan sentido. El mismo Alfredo, el autor del libro, nos aprueba la serie, quitando un par de dramatismos propios del género, pero que a grandes rasgos nos es más que aceptable. Sin embargo, te tienes que quedar con la parte más importante del mensaje. Ese accidente es imposible que se vuelva a repetir. El reactor que sufrió el accidente del Chernóbil es un reactor del tipo RBMK. El diseño original de este tipo de reactores no tenía como objetivo principal la producción de energía eléctrica, que era su uso secundario, sino que se diseñó para la producción de plutonio para fabricar bombas atómicas. Los reactores RBMK se consideran intrínsecamente inseguros. Lo que esto quiere decir es que un aumento de potencia del reactor se traduce en un aumento de la temperatura, que provoca a su vez un nuevo incremento de la potencia. Vamos, una retroalimentación positiva de toda la vida. Los reactores PWR, que son los más comunes en la actualidad, fueron diseñados y se utilizan exclusivamente para la generación de energía eléctrica. Estos tipos de reactores se consideran intrínsecamente seguros, es decir, la consecuencia de un aumento de la temperatura del reactor comporta una disminución de la potencia, lo que facilita su control y aumenta su seguridad. Por esto es por lo que es imposible que se vuelva a repetir un accidente de este tipo. Además, está absolutamente prohibido realizar pruebas que dejen fuera de funcionamiento los sistemas de seguridad de la central. También es diferente el tipo de edificio de las centrales RBMK, que es de tipo industrial, de los PWR, armados a conciencia para evitar fugas. Conclusión. Mírate el documental si tienes ocasión y estate tranquilo porque es técnicamente imposible que se repita. Por lo tanto, no es un argumento válido en contra de la energía nuclear. Pero bueno, ya que estamos hablando de apocalipsis, te digo como dato que el yodo 131 es probablemente el isótopo más temido durante un accidente nuclear y para el que existe una buena solución, las pastillas de yodo no radiactivo. Estas se fijan en las glándulas tiroides y evita que ocupe ese lugar el isótopo radiactivo. No se te olvide incluir esas pastillas en tu botiquín apocalíptico. Y que tampoco te asusten los titulares como que el periodo de desintegración del uranio-238 es de 4.500 millones de años, que es la edad de la Tierra. Cuanto más se tarda en decaer un isótopo, menos radiactivo es, y por lo tanto produce una dosis menor. Así que cuando escuches esas fechas mareantes, ten eso en cuenta. Para que te hagas una idea, a día de hoy se pueden hacer visitas a Chernóbil y las principales medidas de protección es la de evitar que entre en tu cuerpo ningún isótopo radiactivo, pero con dosis de radiación similares a las de cualquier lugar en la Tierra. Y por último, hablemos del accidente más reciente. El 11 de marzo de 2011 se produjo un terremoto de magnitud 9 frente a la costa este de Japón, generando un tsunami que causó enormes daños en la costa y que se llevó la vida de unas 20.000 personas. A consecuencia del tsunami, la central nuclear de Fukushima Daiichi, que resistió el terremoto, perdió sus generadores diésel y por tanto su capacidad de refrigerar durante 3 días sus reactores, provocando un accidente nuclear clasificado de nivel 7. Después de varias explosiones de hidrógeno durante los días 12, 14 y 15 de marzo, cantidades sustanciales de materiales radiactivos se emitieron al medio ambiente. Fue un accidente muy grave, sin paliativos. Produjo importantes emisiones radiactivas, obligó a muchos profesionales nucleares a realizar un enorme esfuerzo de mitigación y causó gran estrés y miedo a muchas personas. Sin embargo, en contra de lo que te puedas pensar, hasta la fecha no se ha podido probar científicamente ninguna muerte causada por la radiactividad, ni se espera un incremento de la incidencia de cáncer en el futuro. También se nos dice en el libro que los vertidos de material radiactivo acabaron disolviéndose en el océano, sin ser dosis que repercutan ni en el medio ambiente ni en la calidad del pescado. Si no te lo crees, en el libro tienes la bibliografía para que lo compruebes por ti mismo. Lo que nos tiene que quedar claro al hablar de estos accidentes es que a ningún profesional del sector le conviene que se repitan. Las centrales nucleares no se hacen competencia entre sí, y lo que quiere cada trabajador es que no se produzcan este tipo de accidentes que les afectan tan negativamente a todos. Por lo tanto, velan constantemente para aprender de sus errores y mejorar la seguridad. Es más, desde que se diseña una central nuclear, se construye, se opera y hasta el mismo desmantelamiento, la seguridad es el pilar fundamental de todas las decisiones. Esta seguridad busca dos objetivos. Por un lado, reducir la probabilidad de que ocurra un accidente y por otro, mitigar sus consecuencias en caso de que ocurra. Y después de hablar de la seguridad, pasemos a un tema también bastante polémico, los residuos. Para empezar, debemos tener claro que todas las energías emiten residuos peligrosos en algún momento de su vida, y las renovables no son una excepción. Sin embargo, podemos afirmar que probablemente los residuos radiactivos sean los residuos potencialmente peligrosos cuya gestión esté más estandarizada y sea más rigurosa. Además, el combustible usado por los reactores nucleares puede considerarse un residuo, pero también es un recurso, que es probable que llegue a los reactores de cuarta generación. Para que te hagas una idea, de momento solo somos capaces de extraer el 5% de la energía del uranio, pero con estos nuevos reactores podríamos obtener por encima del 90%. pero vayamos con los residuos como residuos y no como recursos, que esto último se nos escapa del objetivo del episodio. Hay que entender cómo nos podemos proteger de ellos para saber por qué la gestión que se hace es segura. Disponemos de tres formas fundamentales de protección frente a las radiaciones ionizantes: reduciendo el tiempo de exposición, alejarnos de la fuente e interponiendo barreras eficaces. Esos son los principios que se aplicarán a la hora de almacenar residuos, y veamos cuáles son los lugares. En primer lugar, tenemos los principios de combustible usado. Una vez se ha utilizado el combustible en el reactor, generalmente tras 4 años y medio, se almacena temporalmente en una piscina ubicada en la propia central para su enfriamiento y decaimiento radiactivo. Si no se dispone de un almacén temporal centralizado, o ATC, se usa un almacén temporal individualizado, ATI, que se basan en la utilización de contenedores para almacenar en seco, en una atmósfera inerte de helio, sin necesidad de alimentación eléctrica y siendo totalmente seguro para la protección del medio ambiente y las personas. El ATC del que hablábamos antes sirve para mantener almacenado y con seguridad el combustible antes de llevarlo a un almacenamiento geológico profundo. Este es su destino final y está hecho para que dure 10.000 años, momento en el que los materiales dejarán de ser radiactivos. Podrás pensar que estamos escondiendo la mierda debajo de la alfombra y antes o después va a empezar a oler o a verter radiaciones, para ser más concretos. Sin embargo, estamos lanzando a la atmósfera todos los días cantidades ingentes de residuos en forma de dióxido de carbono que durarán por siglos, así que no seamos hipócritas y aceptemos que, si queremos estar calientes en invierno, con fresquito en verano y tener un coche que nos lleve a los sitios, hay que elegir entre opciones que no son perfectas. Y con esto llegamos a la última parte del podcast, la energía. Como iba diciendo, no existe la elección perfecta. Partamos de la base de que el calentamiento global se debe a la creación de gases de efecto invernadero a causa del ser humano, y aceptemos también que queremos revertir esta situación. Podemos encontrar cuatro variables que influyen en esta situación y sobre las que podemos actuar. Por un lado, el aumento de la población. Por otro, el crecimiento económico que produce que se demanden más recursos. Un tercero sería la eficiencia energética para lograr ese crecimiento económico. Y el cuarto, la intensidad de carbono en el mix energético. De esas cuatro, coincido con el autor en que podemos incidir en las dos últimas. Al que alegue que somos demasiadas personas en la Tierra, le diría que predicara con el ejemplo y procediera él primero con su aniquilación personal. Al que no le guste el crecimiento económico, pues le diría que es fácil para el occidental medio venir ahora con que hay que comer guisantes ecológicos, usar pajitas de cartón y no comer vaca, o mejor gusanos. Sin embargo, dile al indio, al trabajador de Bangladesh o al nigeriano medio que, aunque nosotros hayamos usado su petróleo y carbón como si no hubiera mañana para tener el nivel de vida del que ahora disfrutamos, ellos no pueden. Que hay que cuidar la tierra y además un pobre gasta menos, así que mejor quedarse con ese nivel de vida. Que lo he visto en un documental de Netflix mientras comía palomitas y eso es así. Nos van a decir que claro que sí, guapi. Por lo tanto, siendo serios, lo mejor que podemos hacer es incidir sobre las variables energéticas. La eficiencia energética cada vez aumenta con los descubrimientos científicos y más nos vale que siga siendo así. En cuanto a la proporción de carbono en el mix energético, nos toca confiar en la energía nuclear. Y te explico por qué. La red eléctrica funciona a demanda, es decir, se produce en cada momento energía que se consume por la escasa capacidad de almacenamiento de que disponemos. La energía eólica y fotovoltaica son variables, es decir, producen energía cuando sopla el viento y hace sol, y nosotros queremos también electricidad de noche y en días sin viento, ¿verdad que sí? Una buena alternativa que sigue siendo renovable y se puede regular es la hidráulica, pero casi ningún país tiene la suerte de Noruega de disponer de agua casi ilimitada. Si quieres verlo con tus propios ojos, te recomiendo una aplicación para el móvil que se llama Red Eléctrica y te dice a tiempo real las fuentes de energía que se usa a cada hora en España. Hay momentos del día en el que las renovables son predominantes, pero otros momentos del día y de la noche en el que para nada lo son. Y nosotros necesitamos energía siempre. ¿Con qué nos quedamos? Pues sí, como habrás imaginado, combustibles fósiles y nuclear. Es absurda la lucha que hay entre nucleares y renovables. El objetivo del autor es poner a estas dos en el mismo bando, juntas contra los combustibles fósiles. Hasta que no actuemos como adultos y asumamos que para hacer una tortilla hay que romper unos huevos, seguiremos haciendo el primo, jactándonos en nuestra arrogancia moral de decir al mundo lo que tiene que hacer y cerrando centrales nucleares, pero cuando vienen mal dadas nos ponemos a quemar carbón. ¿Eh, Alemania? O mejor aún, comprar un coche eléctrico para ser los más progres del barrio, sin pararnos a pensar que la electricidad sigue obteniéndose mediante gas y petróleo. En fin, que tiene que haber de todo en la viña del señor. Y bueno, me he dejado muchas cosas en el tintero, como la fusión nuclear, el uso del torio, las aplicaciones no energéticas, los reactores pequeños, etc. Pero quería destacar los aspectos que para mí eran más importantes en el libro y sin duda insto a que te lo leas si tienes más curiosidad. Espero que con este podcast haberte aportado un poco de luz sobre este tema y dotarte de algún que otro argumento cuando te toque hacer conversaciones sobre el tema del cambio climático. Y como te digo siempre, si te ha gustado, házmelo saber con un like y un comentario. Suscríbete si aún no lo estás y volvemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, sé bueno y sé feliz. Un saludo, estoicos.